Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
A todos, muy buenas tardes. 30 minutos por encima de las 3. Estamos a martes, 3 de marzo de 2020. Y lo cierto es que hoy no podemos arrancar con demasiadas buenas noticias. Sé que soy muy repetitivo con el mismo mensaje, pero el deporte no escapa, como no puede ser de otra manera, a lo que sucede en el mundo, a lo que sucede a la sociedad. El tema del coronavirus está en boca de todo el mundo y cada vez está afectando más al mundo del deporte. Se han suspendido ya 2 pruebas del Mundial de MotoGP, se ha suspendido la primera prueba de las World Series de triatlón y ojo, porque la situación, si se sigue agravando, puede ir todavía más allá. Puede quedar suspendida la próxima Eurocopa y veremos si suspendidos o aplazados, que se dice pronto, los Juegos Olímpicos. Ahora mismo tienen el corazón en un puño deportistas del máximo nivel de la provincia de Pontevedra. Gianmario Cutu, Teresa Portela, Tamara Echegoyen, entre tantos otros. Algunos ya tienen plaza fija para estar en Tokio, para estar en Japón. Otros todavía la tienen que conseguir durante los próximos meses. Pero lo cierto es que la sensación de incertidumbre ahora mismo se ha adueñado de muchos de los deportistas de la provincia de Pontevedra que quieren estar, sí o sí, en los próximos Juegos Olímpicos. De hecho, esta misma mañana ha habido reunión de urgencia de los miembros del Comité Olímpico Internacional con el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos. Cabe la posibilidad de que los Juegos no se suspendan, pero sí tengan que ser finalmente aplazados hasta la parte final, hasta los últimos meses de este año 2020. Veremos cómo evoluciona todo. Pero desde luego que el tema del coronavirus es un tema que está afectando a todo el mundo. Y además, esto es literal. Esto, desde luego, que es un problema de salud pública y que, como no podía ser de otra manera, está afectando al resto de órdenes de la vida. Vamos a hablar del Celta, vamos a hablar de fútbol femenino, vamos a hacer nuestro particular balance del Campeonato de España de Atletismo en pista cubierta y todo ello nos va a llevar hasta las 4 de la tarde. Gracias a Tonecho Vilela y a Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido, y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, esto desde ya y hasta las 4 es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Hoy hacemos la linterna desde uno de los epicentros de la España vaciada. Estamos en la provincia de Soria.
Mucho más envejecidos. Las fábricas, aquí, residencias de ancianos.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en la linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Arrancamos con la actualidad del Real Club Celta, de su primera plantilla, que hoy ha realizado su segunda sesión de trabajo para preparar el compromiso de Liga que le va a llevar al Coliseum Alfonso Pérez en la noche del próximo sábado. Será a partir de las 9. Yo la verdad que reconozco que es escuchar partido en el Coliseum entre Getafe y Celta y me sale un sudor frío por todas las partes del cuerpo que no os lo podéis imaginar, porque es que cada vez que el Celta tiene que medirse con el Getafe como visitante, uno sabe que algo raro tiene que pasar. Sin ir más lejos, la temporada pasada, la expulsión más rápida o una de las más rápidas de la historia del fútbol. En apenas segundos, el colegiado de aquel partido decidió por doble amarilla echar a Maxi Gómez. Un penalti que solo vio el colegiado del encuentro de Hugo Mayo sobre Mauro Arambarri. Y lo cierto es que siempre pasan cosas cuando el Celta tiene que visitar el Coliseum. Y encima, para más inri, los antecedentes son absolutamente horribles contra el conjunto azulón. El Celta solo ha conseguido una victoria frente al Getafe en los últimos 7 partidos que ha medido a ambas escuadras. En la segunda sesión de trabajo, que esta mañana tuvo lugar en Amadroa, todo el mundo muy pendiente de la evolución de Kevin y de Denis Suárez. Los dos siguen haciendo parte del trabajo con el grupo y parte del trabajo en solitario. Insistimos en que ninguno de los dos está descartado para este partido al que hacemos referencia del próximo fin de semana. Con quien seguro no podemos contar será con Iago Aspas. Vio la quinta cartulina amarilla el fin de semana pasado en el Nuevo Los Cármenes frente al Granada, una tarjeta que acarrea suspensión. El príncipe de las bateas va a ser sin duda la ausencia más destacada que tenga Óscar García Junyent en el Coliseum, aunque el técnico de Sabadell va a poder recuperar a Filip Bradarić, al croata, que además se había ganado la titularidad en estos últimos partidos, que vio cartulina roja directa en el anterior partido de Balaídos, que por lo tanto no estuvo en los Cármenes, pero que sí va a poder estar en la convocatoria para este próximo encuentro. Un Óscar García que en las últimas horas ha atendido a los compañeros de Movistar, a los compañeros del programa El Tercer Tiempo, y ha analizado de manera más pormenorizada algunos de los problemas que está teniendo el Celta durante esta temporada. Uno muy recurrente, al que hemos hecho referencia, sobre todo los periodistas, en lo que llevamos de temporada, es al de las expectativas tan altas que se generaron, sobre todo por parte de los aficionados y también, por supuesto, por parte de los medios de comunicación el pasado verano, tras la llegada de Santi Mina, de Rafinha, de Denis Suárez y compañía. La mochila pesa mucho para los componentes de la actual plantilla del Celta. Así lo ha reconocido su propio entrenador, así lo ha dicho Óscar García Junyent.
Al principio de temporada las expectativas que hubo en el equipo, cuando ves que no ganas, que bueno, te estás metiendo abajo, los jugadores cuando llegué pensaban no, tenemos calidad, el siguiente partido ya ganaremos, vemos que no pasa, y al final o conciencias a los jugadores por lo que realmente se está luchando o lo tienes complicado.
Óscar García, que se hizo cargo del banquillo del Celta hace ya un par de meses para sustituir a un Fran Escribá en el que las cosas no iban demasiado bien. El Celta se había generado muchas expectativas, la plantilla tenía mucho talento, mucha calidad, pero ninguna de las dos cosas aparecía por ningún sitio. El equipo se fue viendo abocado con el paso de las semanas a estar peleando por la permanencia, situación que el Celta mantiene en la actualidad. Todas estas expectativas que no se fueron cumpliendo generaron un problema serio dentro del vestuario, como reconoció el propio técnico catalán.
Sobre todo a nivel psicológico, porque era un equipo donde había muchos jugadores que hasta hace poco estaban luchando por objetivos mucho más altos. Los jugadores que estaban aquí también pues se pensaron que estaría luchando el equipo por puestos de Europa, y no fue así, y nos empezó muy bien, y no es fácil psicológicamente adaptarte a que tienes que luchar por mantener la categoría.
Evidentemente, el Celta sigue en esa lucha, sigue inmerso en esa pelea por conseguir la permanencia en Primera División, pero no es menos cierto que en las últimas 4 semanas ha habido una mejoría notable. Hemos visto cierta mejoría en determinados momentos en el juego, y dadas las circunstancias, lo más importante, lo más destacado, es que el Celta sí ha ido consiguiendo resultados más positivos, acumulando ya varias jornadas sin perder, lo que permite que a día de hoy el Celta tenga un pequeño colchón sobre los 3 equipos que ocupan puesto de descenso. El equipo ha mejorado en varias cosas, pero sobre todo y principalmente a nivel defensivo, entre otras cosas porque en el pasado mercado de invierno el Celta en calidad de cedido se hizo con los servicios de un futbolista que se ha convertido por méritos propios en ese líder que demandaba el propio Óscar García. Hablamos de Jason Murillo.
Era un jugador que iba siguiendo porque me gustaban mucho sus condiciones y reunía muchas condiciones de las que necesitábamos, que fuera un líder, que fuera una persona muy, muy positiva, que hiciera grupo, y claro, lógicamente lo más importante es que fuera muy buen jugador y muy buen defensa. Creo que con su incorporación otros jugadores de la zona defensiva también han mejorado mucho, y estamos muy contentos con él.
Por cierto, aprovecho este momento para abrir un pequeño paréntesis. En la entrevista con los compañeros del Tercer Tiempo de Movistar, Óscar García reconocía que a Murillo lo seguía él y que lo propuso él para que le fichase el Celta, insisto, en calidad de cedido. Recuerdo que ya lo hemos contado aquí, Smolov es un futbolista al que seguía desde hace tiempo ya el propio entrenador, Óscar García. Esto me ha llevado durante esta mañana a llegar a una conclusión. En el pasado mercado de invierno, el Celta se trajo a 3 futbolistas para completar su plantilla: Murillo, Smolov y Bradarić. De los 3, y según hemos podido saber en estas últimas semanas, porque los mismos protagonistas lo han ido desvelando, de los 3, 2 son peticiones expresas, son futbolistas a los que seguía muy de cerca el propio entrenador. Es decir, que solo le podemos poner la medallita al mérito a Felipe Meñambres, al director deportivo, al máximo responsable de la parcela de fichajes del Real Club Celta, en traer a Filip Bradarić. Y digo esto porque recuerdo que Felipe Miñambres termina contrato el próximo mes de junio. Y de momento son muchos los que piensan que el de Astorga no ha hecho demasiados méritos para ver cómo ese contrato se renueva. Es más, algún que otro medio de comunicación en los últimos meses ya ha dicho que Miñambres suena para otros equipos que no son para el Celta. Y suena para equipos de segunda división. A lo mejor se están empezando a dar cuenta los presidentes que el efecto Miñambres fue muy bonito al principio, pero que poco a poco se ha ido diluyendo como un azucarillo. Mucho trabajo tiene Miñambres por delante para mejorar la situación, para intentar hacer un buen tramo final de temporada, que el Celta se quede en primera división y a partir de ahí a rezar todo lo que sepa para ver si Mourinho, Chávez y compañía deciden mantener o seguir manteniendo intacta su confianza en el director deportivo del Real Club Celta. Dicho esto, cierro paréntesis y vuelvo a Óscar García. Volvemos a la Liga. Partidos importantes el próximo fin de semana. Entre otros, una gran final en la pelea por la permanencia. El que va a medir a Eibar y Mallorca en Ipurúa. Un partido del que no quiere estar demasiado pendiente el entrenador del Celta.
Dependemos de nosotros y es lo que pensamos. Lógicamente, después de tus resultados, si juegas el sábado, estás pendiente de otros resultados, pero si vamos ganando nosotros, es lo que tenemos que seguir haciendo y seguir pensando y seguir mirando. Si nos tenemos que mirar primero a nosotros, hacer nuestro trabajo y después los demás intentarán hacer el suyo lo mejor que puedan.
Y por último, porque han compartido mesa de debate en Movistar, Óscar García con la gente que le hacía la entrevista en el día de ayer, los periodistas y también los exprofesionales del mundo del fútbol. Le preguntaban a Óscar García cómo había sido, mejor dicho, porque ya lleva mucho tiempo en Galicia, su proceso de adaptación a Vigo.
Bien, sí, muy bien. He utilizado mucho el paraguas, pero quitando la lluvia, este año está cayendo con mucha fuerza y muy a menudo, que me dicen que no es tan normal, que es este año que es un poco así extraño. La verdad que estoy encantado en la ciudad, estoy encantado con el club, con la afición y la verdad que estoy muy contento.
Recuerdo que a finales de este mes de marzo habrá un parón en la primera división, en el Campeonato Nacional de Liga en su primera división por compromisos internacionales. Esta mañana hemos conocido que el primer jugador del Celta que ha recibido la llamada de su combinado nacional es Josef Aidó, convocado con Ghana para el parón por compromisos internacionales que va a medir a su selección a Ghana con el combinado de Sudán, partido clasificatorio para la próxima Copa de África.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Minutos por encima de las 3 de la tarde. Vamos a dar buena cuenta en nuestro particular análisis de un fin de semana que ha sido redondo para los equipos gallegos de la segunda división B en su grupo primero, porque han ganado todos. Antón Baldomir, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Y además todas victorias de mucho mérito. Vamos a empezar por la del Coruxo, que en las últimas semanas había generado alguna duda, parecía que estaba pasando factura en la buena temporada de los de Michel Alonso, pero menuda goleada, menuda victoria tan importante, Novao 3-0 frente a un Atlético de Madrid B, que recuerdo está en puestos de playoff de ascenso.
Bueno, sí, creo que más que dudas, producto de los rivales que tuvo, ¿no?, durante todas estas semanas, ¿no?, el equipo del Michel, la excepción, bueno, pues del Oviedo el otro día, del final del Oviedo, creo que el equipo que el otro día dio buena cuenta de que está a un buen nivel, de que sigue compitiendo de manera extraordinaria, ante rivales, como tú dices, que además están en la zona alta de la clasificación, como es el Atlético de Madrid B, que para muchos es de los mejores equipos, siempre con el asterisco que pongo yo a los filiales, que bueno, son menos regulares que otros, pero bueno, tremenda la victoria del otro día, que lo mantiene pues al Coruxo a 3 puntos de esa promoción, ¿no? Que algunos, pues una vez superados los 40 puntos, empezamos a mirar hacia ella y bueno, pensar en por qué no por lo menos pelearla, y bueno, pues como digo yo, siempre con los pies en el suelo, pero bueno, o sea, aspirando a lo máximo, que estoy seguro que es lo que hace la plantilla y el cuerpo técnico del Coruxo.
El Pontevedra tenía necesidades, tenía urgencias, y en el pasado mercado de invierno, con el talonario, con el dinero por delante, fichó a uno de los delanteros de moda de la categoría, se trajo a Rufo. Al principio, los primeros partidos de Rufo, que si marca, que si no marca, que si este viene para marcar gol. El otro día cerró muchas bocas haciendo un hat-trick para ganar 4-0 en Pasarón al equipo de Raúl González Blanco, al Real Madrid-Castilla.
Sí, la verdad es que lo del Pontevedra este año es de psicoanálisis, ¿no? Ya no solo por lo que comentas tú de Rufo, sino por lo que estamos viviendo, ¿no? Un equipo capaz de, no voy a decir hacer ridículo ni mucho menos, pero sí de competir de manera desastrosa durante tramos de la temporada, y después de buenas a primeras el otro día ante un Real Madrid al que muchos dan como claro candidato a meterse en concurso entre los cuatro primeros, reforzado con futbolistas de talla mundial y de chequera también mundial, y consigue despacharlo como si nada, ¿no? Creo que es tremendo lo del Pontevedra, ¿no? Al final de la temporada creo que habría que hablar con toda la plantilla, que nos contaran lo que pasa ahí, pero bueno, ojalá pues esta victoria y en particular, bueno, pues estos goles de Rufo, que seguro que van a ser muy importantes de cada final de temporada, pues consiga salir de una zona baja que cada vez está apretando más y cada vez está poniendo más complicada.
Y Rosic, el portero que se trajo, ya que hablamos de mercado de invierno, el Celta B en este pasado mes de enero para reforzar su portería, fue el principal baluarte para que, incluso jugando con 10 en una cancha complicada, el filial del Celta venciese 1-2 al Rayo Majadahonda para seguir confiando en la permanencia.
Sí, bueno, si hablábamos de Rufo a nivel de chequera y de jugador importante, los que conocen a Rossi creo que dicen lo mismo, ¿no? Es un portero de una talla tremenda, ya no solo a nivel físico, sino a nivel de talento. Creo que, bueno, que desde que llegó al filial ha demostrado todo su potencial, y el otro día, bueno, hizo paradas ya no solo de mucho mérito en esta categoría, sino en cualquier categoría, ¿no? Creo que es un baluarte tremendo para el Celta B, que lo necesitaba, que necesitaba cerrar su portería, que necesitaba ser consistente, que, bueno, que las últimas semanas le faltaba un poco, pero que el otro día, bueno, consiguió una de esas victorias que yo creo que van a ser el impulso necesario para, de una vez por todas, ver el verdadero nivel que tiene esa plantilla, que también se reforzó en diciembre de manera notable, y que, bueno, que yo estoy convencido de que le va a llegar para salir de los puestos de descenso cuanto antes, aunque, bueno, como te decía antes con el caso del Pontevedra, pues reitero aquí en el filial olímpico, ¿no? Creo que va a tener que remar mucho porque se está apretando muchísimo esa zona abajo.
Quinto es el Coruxo con 41 puntos, décimo primero el Pontevedra con 35, décimo séptimo todavía en puestos de descenso, pero cada vez más cerca de la permanencia, el Celta B con 32. Jornada del próximo fin de semana, sábado a las 7 de la tarde, Real Madrid-Castilla-Coruxo, domingo 11:30, Getafe de Pontevedra, domingo a las 12 del mediodía en Barreiro, Celta B, San Sebastián de los Reyes, Antón Baldomir, como siempre, gracias, un abrazo enorme, amigo.
Nosotros, un placer, como siempre.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y seguimos en el fútbol, pero en este caso nos pasamos al fútbol de las chicas, al fútbol femenino. No ha sido un buen fin de semana para el Valladares en Primera Nacional, y no por el resultado, que posiblemente haya pasado a un segundo plano. Sobre todo, lo más preocupante, la grave lesión de Ana, una de las jugadoras del Valladares. Su entrenador es nuestro siguiente protagonista, Gaby Couñago. Hola, Gaby, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé si ya a golpe de martes podemos concretar un poquito más cuál es el alcance exacto, el alcance real de la lesión de Ana.
No, bueno, de momento tenemos que esperar. Al final, bueno, es muy reciente. Las primeras exploraciones sí que es cierto que, bueno, nos invitan a ser muy optimistas. Hay inflamación. Con la inflamación tampoco se le puede hacer muchas más pruebas todavía. Y hay que esperar un poco a final de semana a ver si se puede hacer resonancia y que se vea realmente el alcance.
¿Cómo está ella, Gaby?
Pues desanimada, la verdad. Al final es un golpe duro. El temor a la lesión que por desgracia en el fútbol femenino es muy común, que es esa rotura de cruzado, que es la que hace saltar todas las alarmas y la que un poco nos tememos. Entonces, pues bueno, viendo un poco lo que te decía, las primeras exploraciones, tememos que pueda ser esa rotura de ligamento cruzado. Y evidentemente, pues bueno, los ánimos de la jugadora y de todos, pues, están por los suelos.
Eso te iba a preguntar ahora, sus compañeras, ¿cómo están? Porque imagino que en el momento de la lesión, menudo mal rato para todos, para ti también incluido, claro.
Sí, no, al final, aparte, este tipo de lesiones nunca te las esperas. Y miras un poco los gestos de dolor de la jugadora en el suelo, y es cuando, bueno, cuando te alarmas. Y como te decía, bueno, es esa lesión que todas, por desgracia, le tienen un poco de miedo, porque es un poco más común en el fútbol femenino. Y bueno, cuando sucede algo así, pues es lo primero que se les pasa por la cabeza a las chicas y evidentemente pues luego las condiciona mucho.
Lo primero es lo primero. Desde aquí le deseamos una prontísima recuperación a Ana, jugadora del Valladares, que en principio, a la espera de ser sometida a pruebas diagnósticas que lo confirmen, va a sufrir probablemente una lesión grave de rodilla. Aprovecho que te tengo al otro lado del teléfono, Gaby, como entrenador del Valladares, para que nos hagas un poquito balance de cómo está yendo para vosotros la temporada.
Sí, pues a nivel deportivo yo creo que mejor imposible. La verdad es que está muy por encima de las expectativas iniciales que teníamos como, bueno, como equipo. La pena fue, bueno, este fin de semana que se dieron así las circunstancias, pero bueno, habiendo ganado nos metíamos entre los tres primeros, que bueno, que es una posición ya que realmente está muy por encima de lo que esperábamos. Ya te digo, o sea, el objetivo de la salvación está logrado, con lo cual ahora solo queda disfrutar y bueno, a pesar de esta de este revés con la lesión de Anita, pero bueno, la temporada es muy muy buena.
Gaby Coñago, entrenador del Valladares femenino de Primera Nacional, todo el ánimo del mundo y gracias por atender la llamada de COPE.
Nada, gracias a vosotros.
Hay muchas formas de ver las cosas,
pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Los próximos minutos de nuestro programa se los vamos a dedicar al mundo del atletismo, porque es hora de hacer balance del Campeonato de España de Atletismo en pista cubierta que se celebró en Ourense durante este pasado fin de semana y que nos dejó un balance tremendamente positivo para los nuestros, con 6 medallas para los deportistas gallegos, 2 de ellas de oro. Una para Ana Peleteiro y la otra para nuestro siguiente protagonista en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, el marinense Gianmarí Okutu. Gianmarí, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
Vamos a comentar un poquito lo sucedido este pasado fin de semana en Expo Ourense. Lo primero, Gianmarí, los atletas, he leído a varios de vosotros, Adrián Ben, Ana Peleteiro, han dicho maravillas sobre el ambiente que se vivió en Expo Ourense este fin de semana. Supongo que te sumas a las alabanzas a la organización y sobre todo a los aficionados que se dieron cita.
Sí, la verdad que fue un campeonato maravilloso, el público estaba muy volcado con todos los atletas gallegos y las instalaciones, la verdad que una maravilla, ¿no? Llevábamos ya tiempo deseando instalaciones como esta y de 10, o sea, un campeonato bonito, con mucho disfrute y resultados muy positivos para nosotros.
Oye, ganar en casa tiene que ser absolutamente brutal.
Sí, aparte, en mi caso, fue en el último salto, cada salto la gente estaba muy involucrada y justo en el último salto me pasó Eusebio y todo el mundo fue como, no, hay que darle todos nuestros ánimos y apoyo y estaban todos ahí súper pendientes y ganar de esa forma pues también fue algo muy especial.
Ya que le mencionas, Gianmarí, Eusebio Cáceres te puso las cosas difíciles. Tan difíciles que hasta el último salto fue literalmente la cuestión entre vosotros dos hasta que finalmente le ganaste ese último salto y te pudiste colgar al cuello la medalla de oro.
Sí, la verdad que eso fue tal como dices, ¿no? Aparte él venía con la mejor marca española del año, con los 7.99 era el favorito y eso, no daba arrancado ahí de pillar el salto bueno y justo en el último, en su última oportunidad, pues mira, se puso delante en que me puso eso, las cosas serias, ¿no? Y dije, bueno, no puedo permitirme, o sea, quedarme con el segundo puesto aquí en casa, delante de la gente que me está apoyando y hay que sacar un plus, y así fue.
Doy por hecho que consiguiendo la medalla de oro, el balance para ti de estos campeonatos de España en pista cubierta disputados en Ourense, el balance tiene que ser, sin duda, tremendamente positivo.
Sí, porque como este año hay el sistema de clasificación por el World Ranking y el Campeonato de España suma bastantes puntos, el ganar pues era un aliciente también sumado eso a ganar y más estar en casa. Y al final pues mira, es lo que estábamos trabajando todo este invierno, salió justo ese día y nos llevamos un resultado muy, muy favorable.
Supongo que trabajo durante toda esta temporada de manera muy especial, con un calendario, con una serie de fechas marcadas en rojo de manera muy concreta. Imagino que una de ellas, sin duda, los Juegos Olímpicos de Tokio. A día de hoy, Amari, ¿cómo está tu carrera hacia los próximos Juegos?
Sí, es, o sea, lo principal de esta temporada, el gran objetivo, porque estamos entrenando. Y lo veo con mucho optimismo, ¿no? Después de este invierno, cómo están yendo las cosas, la preparación va bien. Y en cuanto retomemos ahora los entrenamientos, pues seguir con esa mentalidad de prepararnos bien, llegar a las citas importantes en el mejor estado de forma posible y hacerlo, o sea, todo lo que esté de nuestra parte para puntuar, por eso es lo que te dije antes, aparte de la mínima, que es súper cara este año, que son 8.22, pues hay la otra opción de un ranking que, bueno, nos da ese optimismo de que se puede conseguir por esa vía también.
Eso te iba a preguntar, el tema de la mínima. Si no me equivoco, hiciste en Ourense este fin de semana, en el campeonato de atletismo en pista cubierta, 7.93 para conseguir el oro. Necesitas, como apuntas, 8.22 para conseguir plaza directa para los próximos Juegos Olímpicos. Estamos hablando de una distancia considerable. Tú, que entrenas toda la temporada, que estás toda la temporada en longitud, ¿lo ves posible?
Sí, es posible. El tema es que, claro, cada año suben más las mínimas, que no sabemos por qué, y nos exigen demasiado. Y al final, en vez de hacer una preparación para llegar bien a un campeonato, lo que se hace es una preparación para, en cada competición, pues hacer esa mínima, ¿no? Y es, pues, deportivamente es muy duro. Y, hombre, pues, posible. Por eso tampoco hay que saberlo como algo imposible ni bajar el rendimiento, porque eso, cualquier competición en la que se esté bien, pues se puede lograr.
Te tengo que preguntar, Jean-Marie, ¿tenéis miedo, tú en concreto, tienes miedo al tema del coronavirus? Esta mañana se han reunido los miembros del Comité Olímpico Internacional con la organización de los Juegos para ver qué sucede durante los próximos días con el tema del coronavirus. ¿Estáis preocupados en ese sentido, con que se puedan suspender, o hasta dónde puede llegar la influencia del coronavirus?
Bueno, sinceramente yo no estoy muy preocupado, ¿no? Al final los Juegos son en verano, son en agosto. Es cierto que, claro, hay esa preocupación general por cómo está evolucionando el virus y todo, pero yo creo que eso, si durante este periodo se va controlando y se va viendo el caso real, ¿no?, de cómo está yendo el asunto, pues yo creo que el tema de los Juegos me parece muy exagerado. Pero bueno, si se cancela, entonces sí que hay que preocuparse más, no aspecto deportivo, sino por el resto de la humanidad, porque entonces sí que es algo ya bastante serio, ¿no? Pero bueno, yo no tengo mucha preocupación por el tema de eso, que ya los Juegos en agosto, verano, el virus, la mutación, creo yo, ¿no? Poco sé que sé que irá a menos, y esperamos que no se cancelen los Juegos, porque sería un fastidio para toda la gente que lleva preparándolo todos estos años y la gente que a lo mejor también es última oportunidad de acudir a los Juegos, ¿no? Y puede ser algo bastante fastidioso para todo el mundo.
Desde luego, confiemos en que se cumplan tus buenos pronósticos que nos cuentas a toda la audiencia de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Jean-Marie Okutu, oro en salto de longitud en el pasado, este fin de semana, campeonato de España de atletismo en pista cubierta. Nuestra más sincera enhorabuena por esa medalla de oro y te seguimos muy de cerca en esa carrera tan particular hacia los Juegos Olímpicos.
Muchas gracias.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
Cerrar nuestro tiempo para el deporte, hablamos de balonmano porque el Mecalia Atlético Guardés viene de anunciar la renovación de sus tres capitanas de una tacada: África Sempere, Marisol Garratú y Lorena Pérez, que van a seguir una temporada más en el equipo de Aguarda. Esta mañana en COPE nos hemos puesto en contacto con África Sempere, que nos ha contado esto, lo feliz que está por renovar con el equipo guardés.
Con la renovación otro año más en el Guardés estoy muy contenta e ilusionada. Me impulsa a seguir aquí el compromiso que tiene José Mecalia con todas las jugadoras y luego muchas amistades que he hecho aquí dentro, que para mí son muy importantes, y confío plenamente en el proyecto y creo que esta temporada se han hecho las cosas muy bien y los resultados están ahí porque estamos demostrando que el equipo está unido y que estamos trabajando en la dirección correcta.
Semana muy importante para el Mecali Atlético Guardés, que recuerdo el domingo tiene partido de vuelta de la Challenge Cup, tiene que remontar 4 goles frente al Aula de Valladolid y que mañana a las 9 va a recibir al Málaga de Estela Doiro con motivo de partido de liga. Sigues en la sintonía de la cadena COPE.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.